Vamos a dialogar con el economista Raúl de la Torre, una voz autorizada para aclararnos varias cosas, varios aspectos que seguramente vamos a ir preguntando los y las compañeras que formamos esto que es Punto Sur. Raúl, desde acá, desde Bariloche, te está saludando Luciana Avilés. En un ratito nada más pasan el resto de los y las compañeras, pero en principio yo te doy la bienvenida. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Luciana? Bueno, muchas gracias por la presentación. Y las disculpas, porque nos habíamos quedado para más temprano, pero tuve una dificultad y no nos pudimos comunicar antes, así que...
No pasa nada, estamos ahora en diálogo, así que seguimos entonces acá con a la audiencia, bueno. ¿No? Le habíamos prometido esta nota, así que la llevamos adelante, no pasa nada con los minutitos ahí de demora. Va a dar de qué hablar seguramente, así que está bueno un poquito ahí la espera. Raúl, bueno, en principio me gustaría arrancar por preguntarte esta noticia del día de hoy. El presidente Alberto Fernández ha recibido justamente el apoyo de Portugal en todas estas negociaciones con el FMI por la deuda. Me gustaría un análisis de parte tuyo, ¿cómo ves esta situación? ¿Esto es beneficioso? ¿Cuán beneficioso? ¿Qué podemos decir en relación a este tema, que es la noticia del día, no?
Sí, es interesante porque en realidad lo que está buscando el gobierno es respaldo político con respecto a la negociación con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué remarco lo de político? Porque lo que se trata es de salir del marco de la negociación estrictamente técnica o económica con el staff del Fondo Monetario y hacer comprender que es una cuestión tanto política, lo que significa el endeudamiento, esta relación de países como Argentina con el Fondo, y mucho más cuando esto se dan las condiciones que se dio el préstamo con el gobierno de Macri y lo que significa hoy esa deuda en situación de pandemia, en situación de crisis, en la situación en donde el país necesita priorizar otras cuestiones como pueden ser nada menos que combatir la pobreza, el hambre de parte de su población y la recuperación económica. Entonces, esto se plantee fuera del país y tenga una buena receptividad, me parece que es muy favorable, porque esto mejora las posibilidades de que las condiciones se den en términos diferentes. Si va a tener resultados o no, bueno, esto habrá que verlo, porque también es ciertamente inédito el camino que está recorriendo Argentina. No es habitual que un país deudor del FMI saque el tema y lo plantee en discusión, como ha hecho ya el mes pasado Guzmán en la gira que hizo por Europa, y ahora el presidente directamente. Me parece que es buscar un cambio en las reglas de juego a través de un consenso político donde en países que tienen su peso dentro del Fondo Monetario Internacional, y bueno, lo que está logrando Argentina es que esos países pongan a disposición ese peso, por lo menos para hacer este tipo de planteos. Es interesante, porque por otra parte, más allá de la situación argentina, uno ve la necesidad de que estos organismos empiecen a funcionar de una forma diferente, de que se resuelvan las cuestiones en función de una mirada distinta de la situación económica mundial y no simplemente por el interés quizás de un núcleo muy chico del sistema financiero internacional y fundamentalmente que está concentrado en Nueva York, ¿no?
Hola, muy Raúl, bien. ¿Cómo te va? Pablo Zamorano te saluda desde Ingeniero Jacobacci.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué decís?
¿Cómo andás? ¿Cómo andás,
Raúl? Bien, muy bien. Un gusto también hablar con ustedes.
Che, pensando que el presidente y equipo están de gira por Europa buscando este apoyo político, ¿qué pasa con la deuda mantenida con el Club de París? ¿Pensás que también se va a estar charlando en Europa por estas horas este tema?
Sí, seguro que se va a charlar. Seguro que va a ser uno de los temas claves en la gira, por lo menos son los dos temas principales que lleva en carpeta el ministro de Economía, son esos, el Fondo Monetario y el Club de París. Con el Club de París, inclusive, es probable que haya un nuevo encuentro, como hubo el mes pasado, de Martín Guzmán con el titular del Club de París, que es francés justamente, y que se trate con los países, esto que Argentina está planteando, la necesidad de que no, que un poco eso que respondió el Costa, el primer ministro de Portugal, es decir, que se conceda la posibilidad de que los países deudores no tengan que cumplir con compromisos durante la pandemia. Argentina tiene, a fin de este mes, el 30 de mayo, tiene un vencimiento de 2.400, 2.500 millones de dólares con el Club de París y justamente una de las intenciones que lleva esta misión es que este vencimiento se prorrogue, se postergue. Son, recordemos, clubes de París, son deudas de gobierno a gobierno, son 19 gobiernos que forman parte del Club de París, que se sientan como acreedores, y Argentina negocia con ese grupo de acreedores, pero repito, son deudas de gobierno a gobierno, no son deudas de títulos emitidos que tenga el mercado, ni con fondos financieros, ni demás. Por esto es que esto merece una consideración política desde ya, digamos, no hace falta forzarlo mucho para perder ese plan de discusión.
Hola, Raúl. Luis Muñoz, de Radio Nacional Chosmalal.
De Chosmalal, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Bien. Consultarte, ¿hay números favorables, hay recuperación económica a pesar de la pandemia, sobre todo en algunos sectores como el de la construcción?
Sí, vos sabés que ese es un punto interesante, porque hay recuperación económica, algunos sectores han demostrado buena capacidad de reacción a las mejoras de algunas condiciones, y se está dando una recuperación económica fuerte, por ejemplo, automotriz, autopartes, maquinaria agrícola también, como vos mencionas, construcción, inclusive algunos de los rubros de las ramas textiles. Ahora, esto no es generalizado. Lo que se está viendo es que hay rubros que se recuperan muy fuertemente y otros que no. Lo cual, esto era previsible, que vos tuvieras empezaras a tener una economía de dos velocidades, por decirlo de alguna forma. Es decir, unos que tienen una rápida recuperación, que tiene que ver con condiciones inclusive de mercado que tiene, y otros que por ahí tienen que ver con consumos más masivos que se van retrasando, digamos. Que, por ejemplo, en el mismo sector alimentos, tenés alimentos de productos básicos, siguen bien porque la gente sigue consumiendo. De hecho, otros productos un poquito más sofisticados no le está yendo muy bien. Inclusive hay productos que están mucho más ligados a la venta en gastronomía, digamos, en restaurante, café, como puede ser el propio café, que eso está en caída, digamos. Entonces vas a tener este tipo de situaciones, ¿no? De sectores que se recuperan bien y otros que quedan retrasados. Ahí es donde me parece que es importante también tener la mano del Estado para atendérsela a esos sectores que van a tardar más en recuperarse. Y bueno, y si hay otros que se recuperan, eso también te ayuda a que ese auxilio a los sectores postergados pueda llegar con más probabilidades, ¿no?
Raúl, ¿qué tal? Encantado. ¿Cómo vas?
¿Qué tal, Carlos?
Yo quería, ya que estamos, dos preguntas en una. Uno, hay un dato que habla solo, que dice que los argentinos tenemos el menor consumo de carne en los últimos 100 años. Y paradójicamente estamos exportando y produciendo muchísima carne. Primero, ¿por qué pasa eso y qué hay que hacer para que no pase? Y segundo, ¿qué opinión tenés y qué importancia tendría para la economía argentina si el Estado interviniese en la llamada hidrovía?
Uh-huh. Bueno, uh-huh. Vamos de a uno, pues. son dos temas grandes, dos temas importantes.
Sí, es cierto.
A ver, los datos que estás dando son estrictamente así. Son ciertos. Lo que está pasando, primero, con el consumo de carnes. También esto se da en un contexto donde el precio interno de la carne uh-huh. aumentó mucho en los últimos meses, prácticamente desde mediados del año pasado viene aumentando muy fuerte, y esto tuvo una reacción inmediata en los mostradores, una caída del consumo muy fuerte, que ya no era alta, ya venía en términos históricamente bajos por el tema de la crisis, de la recesión y sobre todo la caída del poder adquisitivo que se había dado ya en los últimos dos años del gobierno de Macri. Pero esto tuvo un golpe, un impacto todavía mucho más importante con el tema de los aumentos de precios a partir de mediados del año pasado. Entonces esto tuvo como reacción una caída del consumo, como vos decís, a niveles históricamente bajísimos. ¿Qué pasa con las exportaciones, digamos? Inclusive, ¿qué incidencia tienen las exportaciones sobre ese otro fenómeno del aumento de precios? Bueno, acá se ha dado un hecho novedoso, que fue la aparición de China en el mercado de carnes, que China pasó a ser un demandante muy fuerte de carnes, y sobre todo de carnes argentinas, Y tiene una característica la compra en China, más allá del volumen, de la dimensión, ¿no? que siempre es importante. Pero suele comprar cortes que no son los cortes tradicionales de exportación de Argentina. No son los cortes Hilton, por ejemplo, que van a Europa, que son los cortes más caros, digamos, ahí tenés de lomo y ahí a ese nivel, digamos, de cortes. En el caso de China compra carnes de cortes más baratos, inclusive carnes, menos exigencias de calidad en las carnes, entonces el ganadero puede mandar el productor de Hacienda puede mandar a faena vacas o animales ya viejos y eso para el mercado interno no entra, y tradicionalmente para exportaciones menos. Bueno, ahora a China sí, a China se le puede vender este tipo de productos. Esto lo que provocó es que hubo una demanda muy fuerte, una demanda excedente de carne de exportación, que no era el hábito de exportación, y subió el precio de todo. Es decir, eso elevó el precio de los productos por el mercado interno. Ahora, estas facilidades para exportar a China, que esto fue la segunda parte de tu primera pregunta, también generó que entraran a jugar muchos frigoríficos de los llamados frigoríficos truchos, es decir, frigoríficos no estaban bien inscritos, en algunos casos eran pantallas, los que exportaban eran pantallas, porque quienes estaban detrás en realidad no estaban declarando esas exportaciones, no, porque había mucha facilidad. El tema es que había mucha facilidad para exportar, y entonces hacían ese tipo de negocios, inclusive para evadir impuestos o hacer figurar precios inferiores a lo que realmente vendía, para pagar menos retenciones o menos impuestos en general en la aduana. Entonces esto también hizo que las compras de Hacienda para vender a China se incrementaran, inclusive por encima de lo habitual. Esto se está empezando a controlar. Digamos, es una primera medida de control sano, porque es una medida de control contra la evasión. Esto inclusive beneficia a los frigoríficos tradicionales, porque les saca una competencia desleal como esta, y a la vez va a bajar un poquito esta competencia por la carne entre la exportación y los frigoríficos que hacen para mercado interno. Entonces esto previsiblemente, y esto dicen que ya se está notando, se frenó un poquito en los últimos 45 días el aumento de los precios, por lo menos al nivel que venía sosteniendo. Obviamente que lo ideal sería que se pudiera trabajar sobre el ciclo ganadero para que empezara a aumentar, pues en principio tratar de que los animales lleguen con más peso al momento de faena, con lo cual aumentaría la oferta en kilos, que pudiera producirse más, con más animales de mayor rodeo, porque estamos viviendo un momento así como de recuperación que parece ser que es sostenible en el tiempo. Y si esto se ayuda con alguna regulación de precios para que también el mercado interno se recupere, podría vivirse una etapa de auge interesante en todo lo que es toda la cadena de carne vacuna, tanto para el productor como para la industria y el consumo, que esto es una posibilidad, eso está planteado ahí como alternativa. Así que más o menos se está tratando de trabajar en ese plano, corregir lo que fue un sacudón en el año 2020 con la aparición de China, que cambió absolutamente el panorama y que estuvo ligado a toda esta situación, un aumento excesivo de los precios internos y una caída del consumo histórica. Por esto es que se dio este fenómeno extraño, que a la vez Argentina levantaba muchísimo el nivel de exportaciones y a la vez caía muchísimo el nivel de consumo interno todo al mismo tiempo, ¿no? Con respecto al otro tema, hidrovía, yo creo que acá está abierta una discusión interesante el tema de hidrovía, porque en principio, digo, más allá de que lo que se había señalado es que se iba a hacer una nueva licitación para reprivatizar el sistema de concesión del dragado y mantenimiento de todo lo que es la salida de los barcos por el Paraná hacia el Océano Atlántico. todo este ruido que se armó con el cuestionamiento de este tipo de contratación hace que me parece que es que se inicie una discusión más a fondo de qué es lo que le conviene a Argentina hacer en la, con vista al futuro. Y me parece, esto me parece que es importante porque estamos hablando de la primero una vía de salida importantísima, porque por el Paraná sale el 80% de las exportaciones de que salen por barco de la Argentina. De, me parece que el Estado tiene que recuperar ahí un lugar de control y regulación de todo eso, no solo por la hidrovía, sino también por el tema de los puertos, que hoy son prácticamente en su totalidad puertos privados. Y por otra parte, complementario a esto, me parece que es una muy buena propuesta el rehabilitar el canal de Magdalena, que esto es permitir que ese trazado norte-sur que va paralelo a la costa de la provincia de Buenos Aires tenga una posibilidad de un calado que permita que buques de mayor porte circulen por ahí, va a vincular a todos los puertos del sur del país, es decir, de Bahía Blanca para abajo, todos los puertos patagónicos van a quedar ligados a ese tránsito y el transporte fluvial con el resto del país, inclusive con el río Paraná. Que esto me parece que es una vía estratégica importante para recuperar, ¿no? Porque hoy dependemos mucho de pasar por salir hacia Montevideo para salir al Océano Atlántico, ignorando todo el resto del país. Y el resto del país, si suben, si cargas un producto en Puerto Madryn o cualquier puerto del sur, no puede entrar al norte de la provincia de Buenos Aires o a la provincia de Santa Fe por el Paraná, porque tiene que pasar primero por Montevideo para hacer la entrada al canal por la costa de Uruguay y no por la costa argentina, porque no está hecho este canal para barco de mayor calado. Con lo cual me parece que se abre toda una discusión interesante para ver cuál es la mejor estrategia del transporte fluvial marítimo, ¿no? Me parece que si la Argentina está pensando en tener un rol importante en el comercio exterior, sería importante que esto se defina de la mejor forma, viendo todo el país integralmente y no concentrar los negocios y que esto se ordene y se diseñe desde Rosario, que es donde operan las grandes multinacionales de la exportación, no solo de granos, sino prácticamente todos los productos fuertes de exportación de Argentina.
Raúl, para ir finalizando, tengo dos consultas. Vamos por parte de Eduardo Alzueta, es mi nombre, te saludo desde Bariloche. En principio, declaraciones de Juan Domingo Biden, nos gusta decirle así, hablando de lo que hablamos siempre aquí en la Argentina, ¿no es momento de sentarse y decirle, mire Biden, nosotros pensamos igual que usted, hace años que pensamos igual que usted, pero sin embargo tenemos el lastre del Fondo Monetario que vino con el gobierno de su país, con otro signo político, y que nos enterró por 100 años. ¿No sería el momento estratégico de buscar las coincidencias frente a ese discurso que, bueno, que nos sorprendió a muchos, ¿no?
Sí, vos sabés que yo creo que es un momento interesante para hacer este tipo de planteo, ¿no? Hablábamos al principio justamente de cómo Argentina está llevando este planteo a Europa fundamentalmente, buscando ahí una comprensión de cuál es la postura de Argentina y la mirada sobre los organismos internacionales y planteando la necesidad de reestructurar, de modernizar estos organismos que miren al mundo realmente existente, a la economía mundial realmente existente y no la que se dibujó, se diseñó en Bretton Woods a la salida de la Segunda Guerra Mundial. O sea, quedó bastante atrás eso. Me sumo a lo que vos decís, porque, primero, es una buena oportunidad que Estados Unidos encuentre dificultades en este tipo de reglamentación internacional, ¿no? El tema de las patentes, por ejemplo, ahora frente al tema de las vacunas, y una pandemia que empieza a asustarlos a todos, pues están viendo que, por más que ellos, que Biden esté en condiciones de vacunar a una parte de su población, si en el mundo sigue la pandemia, las nuevas cepas le van a llegar de todas formas. Entonces hay que encontrar una solución global para este tema, y esto me parece que es lo que le preocupa a Estados Unidos. O sea, cuando le está pasando lo que le está pasando a India, que es un país clave para los negocios internacionales, sobre todo de Gran Bretaña y de Estados Unidos, me parece que ahí es donde empiezan a mirar de otra forma las propias leyes que ellos crearon, establecen monopolías y dicen, bueno, por ahí hay que aflojarlo un poquito, algo de eso.
Claro.
Bueno, ahí es donde me parece que sí, estoy de acuerdo con vos, que Argentina tiene la oportunidad, Argentina y otros países, ¿no? Tiene la oportunidad de ingresar y también decir, bueno, esto es parte de un gran desorden mundial que hay con estas leyes, que en vez de solucionar los problemas, parece que los provocaran o por lo menos lo incentivaran. Y por otra parte, además del discurso con raíces peronistas de Joe Biden, el tema de la pandemia. La pandemia también es una situación de excepcionalidad que te da espacio también para discutir otro tipo de propuestas que pueden ser excepcionales o alternativas, pero me parece que hoy el mundo está para revisarse completamente las reglas y esas cuestiones que el neoliberalismo parecía que dejaba atrás, que los estados ya no tenían razón de ser fijando las reglas, que las fronteras pasaban a ser todas lábiles o móviles. Bueno, hoy me parece que los estados nacionales vuelven a tomar un rol centralísimo para resolver el problema, estos problemas que está teniendo su población. Y cuando esto sucede también hay que empezar a revisar las reglas que en general rigen la relación entre estos estados y otros estados más grandes, o en este caso en particular entre los estados y los organismos internacionales.
Una última, Raúl, y apelando a tu poder de síntesis porque nos quedan muy poquitos minutos. Esta paradoja, lo decía hoy en la editorial, esta paradoja que se da, que suben los precios internacionales, que sería buenísimo para la Argentina, que necesita divisas para pagar la deuda, pero a su vez que tienen su repercusión en el mercado interno y nosotros estamos pagando en la mesa cotidiana, en precio dólar o en precio internacional, la comida. Y tenemos alimentos para 400 millones de personas y hay un 42% de pobreza, ¿no? Una disyuntiva que se da. ¿Cómo se sale? ¿Cuál es tu opinión?
Sí, mi opinión es que si el país produce alimentos que se exportan y se están pagando muy bien, los beneficios deberían ser para el país. El problema es que si los que lo producen son unas pocas empresas multinacionales y se consideran dueños absolutos de esos alimentos que producen y exportan. Entonces lo que va a provocar eso es que esas empresas vendan caro al exterior y además le vendan caro al país también, porque ellos se creen dueños de esos productos. Ahí me parece que está la gran trampa en la que caemos. ¿Quiénes son? ¿De quién es la tierra? ¿De quiénes son esos productos? A mí me parece que esto, como en otras cuestiones, quien viene a producir en función de las riquezas naturales que tiene el país, está bien que se lleven su beneficio, pero no que te hagan al propio dueño pagar carísimo lo mismo que ellos producen, que lo hacen en función de las tierras o los recursos naturales que tiene el país. Ahí es donde entra la discusión de que si son las retenciones, si es el tema de explotación de estos recursos y demás. Me parece que todo eso merecería toda una revisión. Es muy largo hacerlo puntualmente ahora, pero sí me parece que el tema pasa por ahí. El país que tiene que exigir, en esto ser muy firme, en exigir primero, estamos hablando de alimentos, la alimentación de los argentinos. Si el país tiene recursos para alimentar 400 millones de personas, bueno, estas empresas garanticen la alimentación de 45 millones. Después, por el resto, podemos hablar a ver cómo se hace una mejor explotación para beneficio de ellos y para el beneficio del país también, que genere algún otro tipo de excedente con eso.